¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues estamos ya de nuevo con ustedes. Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, en este consultorio de bolsa de este lunes tan volátil para los mercados y tan intenso a lo largo y ancho del planeta. Las caídas ahora mismo en Estados Unidos pues son para el Dow Jones del 1,60%. Es el que más está recortando en estos momentos. Los descensos han sido bastante más acusados aquí en Europa, con ese 5% abajo para el IBEX 35. Uh-huh. Alberto, por dejar rematado el tema de Ferrovial, que teníamos ese valor pendiente para el oyente anterior que nos hacía esa reflexión del por qué pensaba él que estaban cayendo los mercados. Nos preguntaba también por Ferrovial.
Bueno, es posible que... A ver, aquí hay un problema. A ver cómo lo explico. Está muy bien que haya preguntas de abrir posiciones cortas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el sentimiento es muy comprador, todas las preguntas son ¿dónde puedo comprar tal o dónde puedo comprar cuál? Entonces, es muy interesante que alguien, como nos han planteado al principio, nos diga no, pero bueno, no se podría abrir cortos porque este planteamiento... Bien, vale, ya tenemos a alguien bajista entre nuestros oyentes. Pero claro, ahora la duda es, con todas las caídas, si entrar compradores en para. Yo no sé si esto ha dejado de caer. Entonces, Ferrovial ha tenido una caída bastante fuerte hoy. También la tuvo el viernes pasado. Está todavía, fíjense, en niveles que en agosto de 2024... todavía Ferrovial estaba por debajo de donde está ahora mismo. Es decir, quien compró en el último pánico que hemos vivido antes de este, pues todavía está ganando dinero. Entonces, yo lo que le sugiero es que sean prudentes. Pero bueno, Ferrovial, si va a colocar usted, por ejemplo, un stop en el nivel 35,30, se puede estar. Esa zona es de soporte. Pero yo no tengo la menor idea de si los valores por los que nos van a preguntar hoy van a subir o no, porque el mercado no nos ha hecho una figura de vuelta al alza. Puede subir sin hacer una figura de vuelta al alza, pero antes tiene que reducir su volatilidad, y eso no lo ha hecho todavía. Así es que veremos.
Bueno, hay algunos oyentes que nos están preguntando por activos, como el oro, por ejemplo. Sí. Este oyente que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, que nos dice lo siguiente: y si las bolsas bajan por miedo y el oro es refugio, ¿por qué baja también?
Porque el oro tiene también un componente especulativo. Y eso lo hemos explicado en muchas ocasiones. Fíjense, en el año 2011 realiza una subida, bueno, no la realiza en el 2011, la realiza durante, atentos, bueno, la venía realizando ya desde antes también, pero bueno, desde el año 2008 hasta 2011 realiza una subida al oro que le lleva a duplicarse en precio, más que duplicarse. Fue poquito antes, fue cuando España regala su oro, o lo malvende, como lo queramos llamar, lo cual nos debería hacer sospechar. Pero claro, una vez que ha subido hasta esa zona en 2011, está durante 10 años, más de 10 años, prácticamente 12 años, sin marcar nuevos máximos. ¿Por qué? ¿Se había dejado de emitir moneda en Estados Unidos de manera indiscriminada? No, no se había dejado de emitir moneda. Lo que había sucedido es que el movimiento previo del oro, esa subida tan fuerte, tuvo un grandísimo componente especulativo. Bueno, pues en la subida que hemos realizado ahora, en el último año, año y pico, esa que yo he venido diciendo, no, el oro está muy bien y tal, y todas estas cosas, también hay un componente especulativo. Yo hace, por ejemplo, hace dos meses, cuando el oro marcaba zonas de 2870, yo explicaba que estoy loco porque el oro caiga para poder hacerme con oro físico, con más oro físico. Entonces, claro, no ha caído, no me he hecho con más oro físico, pero no les extrañe que el oro tenga recortes, porque el oro lo que sigue normalmente en el tiempo es la depreciación de la moneda fiat, no más. Entonces, si alguien ha entrado en oro como especulador, pues he equivocado. Yo durante los últimos años, las personas que me han preguntado personalmente, ¡ay, es que tengo un dinero aquí, ¿qué hago con él? Compra oro físico. No, no, es que eso no me gusta. Bueno, pues vale, no pasa nada. No te gusta, pues no compres. Pero el oro, lo normal es que te salvaguarde de ese fastidio que te produce el tener dinero acumulado. Entonces, el oro no sirve para especular, no debe servir para especular. Porque es muy difícil acertar con los movimientos del oro, muy difícil. El movimiento al alza que terminó en 2011 no tuvo una figura de vuelta clara, en máximos. Luego realiza un movimiento lateral, bueno, y una ruptura a la baja, bueno, vale. Pero vamos, no tiene un gráfico el oro que te diga a ti, uy, qué figura de vuelta esto, aquí yo ya me salgo, porque aquí lo normal es que hayan colocado oro-papel y esto vaya a caer. No, eso pasa con las acciones. Con las acciones y además de una manera muy clara. Por eso yo les sugiero que en el oro no estén con el mismo planteamiento que nos hacemos con las acciones. Voy a comprar oro y ahora voy a vender y ahora compro y ahora vendo. No, se van a equivocar. Tal o temas se van a equivocar. Por cierto, lo mismo sucede con Bitcoin. Bitcoin no tiene suficientes patrones que nos deban hacer observar pautas para especular con él. No los tiene, yo lo siento. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice es que este hombre critica mucho Bitcoin. No, no se equivoquen. Critico las mentiras en torno a Bitcoin. A mí Bitcoin me parece maravilloso para especular y no lo desaconsejo más que a quienes sigan un análisis técnico chartista, por ejemplo, porque las figuras que se dan en Bitcoin son dificilísimas de deducir. Entonces, bueno, pero si alguien lo sabe deducir, a modo de especulador puede participar en Bitcoin sin problema. Ahora, si lo que me estás contando es la película de que va a ser el dinero del futuro y reserva de valor y toda esa serie de sandeces, pues yo tengo que combatir ese discurso. Yo no puedo odiar Bitcoin porque yo soy especulador. Me encanta todo lo que sirva para especular, incluso como en el caso de Bitcoin, yo ahí no sepa cómo actuar. De hecho, creo que nadie lo sabe. O sea, bueno, no es que nadie lo sepa. Muy poca gente lo sabe si es que alguien lo sabe. Porque claramente, al no estar regulado como está la renta variable, todos los procesos son mucho más salvajes y los manejan muy poca gente. Entonces, claro, esos son los criterios que a mí me llevan a desaconsejar no solamente Bitcoin, sino Forex también. Hablando de posibles divisas. Forex es lo mismo. O sea, alguien ha visto una figura especialmente relevante en la subida del euro en los últimos meses. No, porque todas las figuras que había no proyectaban al euro tan arriba. ¿Qué es lo que había ahí? Política, la necesidad de Donald Trump de abaratar el dólar con el fin de fomentar las exportaciones. Pues, ¿tú eso lo vas a ver en un gráfico? No, no lo vas a ver en ningún gráfico. En el caso de las acciones sí se ven las figuras de vuelta. ¿Por qué? Porque los núcleos duros necesitan tiempo para hacer su trabajo. Necesitan aprovechar un sentimiento negativo en torno a la renta variable, necesitan aprovechar un sentimiento negativo en torno a su sector, porque la banca va a quebrar y todo aquello que escuchábamos en marzo de 2023. Entonces, ahí tienes indicios para decir, oye, esta figura de vuelta está, bueno, está acompañada de un sentimiento negativo, pues me voy a plantear comprar. Esto, eso no lo tienes ni en Bitcoin, ni lo tienes. Bueno, sí, en Bitcoin has tenido durante estos últimos meses una figura de vuelta a la baja y un sentimiento comprador muy importante, pero no es lo habitual. Entonces, no lo sé. Yo les sugiero que especulen con activos que les van a dar a ustedes más indicios de cuál es el próximo movimiento, de cara a que ustedes puedan reaccionar a lo que hace el precio de manera adecuada. Claro, luego vendrá el típico mendrugo a decir, todo el día metiéndose con Bitcoin. No, no, simplemente con lo que sí me meto es con el discurso ridículo, de parvulario, de que Bitcoin va a ser el futuro de las monedas. No, eso es ridículo. Sin embargo, como especulación es muy difícil, no lo aconsejo. Pero bueno, si alguien se apaña con él, todos mis respetos, porque la especulación es un arte maravilloso, así es que enhorabuena si lo consigue alguien.
Venga, vamos a escuchar otra nota de audio de las que nos han ido dejando nuestros oyentes esta tarde en el programa a través de WhatsApp. Vamos a ver.
Buenas tardes y gracias por el programa. Esto es una pregunta para Alberto Iturralde. Si tienes posiciones en IAG, ¿venderías en el momento actual o esperarías? Aún sigo con beneficios, ya que las he comprado en 1,5. La duda es si venderlas ya. O ya que llevo una bajada tan importante, esperar. Gracias.
Yo llevo explicando desde el 4,20, 4,30 que no estaría en IAG. Pues cuando yo ya digo no estaría en IAG, ya, pero si usted las tuviera, yo qué sé. Es decir, IAG no tiene una figura de vuelta a la alza realizada. ¿Que tiene una gran sobreventa y puede rebotar? Sí, puede hacerlo. Fíjense, los amantes de los impulsos, homenaje a Antonio Sáenz del Castillo, nos dirán que tiene dos movimientos simétricos a la baja. Fíjense, para que vean ustedes que yo no solamente me miro solamente las volatilidades. Pues lo normal es que pudiera tener un rebote. Pero claro, desde 4, esto cae desde 4,38 aproximadamente. Y está en 2,62. No estaría. Por cierto, hay una clase de los viernes que hice con Luis Vicente en la que les expliqué estas dos líneas que hay en el gráfico. Voy a quitar la roja. Estas dos líneas tan bonitas que hay en el gráfico, ¿qué implicaciones tienen? ¿Y por qué? Desde cuando hicimos ese programa, lo normal es que llegara hasta la línea superior. ¿Y por qué? Luego, posteriormente, cuando llegó en la magia de la bolsa, yo he explicado por qué lo normal es que llegue hasta la línea inferior. Bueno, pues se ha cumplido con precisión. Entonces, a ver. IAG, y esta sí que ha tenido, no ha tenido una figura de vuelta muy, muy sui generis. O sea, la ha tenido muy sui generis precisamente, es decir, no muy ortodoxa, pero bueno, sí que ha tenido una vuelta relativamente clara. Entonces, estar en IAG, no, yo no le veo sentido. ¿Que ahora vendería? Pues igual esperaría por lo que hemos explicado. Se ha acercado a zonas de resistencia en el pasado. Es que fíjense, aquí hay otra línea que a mí no me gusta nada y que yo creo que la tracé también en su día con Luis Vicente. No me gusta nada a mí esta línea. Digo por si quiere caer hasta ella. Y pasaría ahora por zonas de 1,95-2. Entonces, no lo sé. No estaría, pero no sé si ahora vendería o no. No tengo ni idea.
Venga, vamos a escuchar este otro mensaje, esta otra nota de audio. Alberto.
Buenas tardes. Pues a ver si me puede aconsejar sobre los valores que tengo. Uno es Endesa, que todavía lo tengo con beneficios. Y bueno, a ver qué me aconseja. Si salirme y ahora sí repunta un poquito mañana y esperar a ver cómo reacciona el mercado para reengancharme o esperar o mirar otras cosas, si ve factible esa opción. Y luego que me comente Acerinox, que me gustaría entrar, a ver qué tengo que vigilar en el valor para poder entrar.
Vale, el caso de las eléctricas. Vamos a hablar de Endesa e Iberdrola. Miren, el jueves en la magia de la bolsa nos planteaba un oyente, un espectador nos preguntaba, claro, que es que había llegado ya Iberdrola, y es verdad, al objetivo que le habíamos dado, zonas de 15,50, 15 y pico, ¿y qué hacer? Y yo expliqué algo que luego repliqué en el consultorio con Luis Vicente. Es muy raro que con los movimientos que estábamos viendo en el mercado ya entonces no tuvieran recorte las eléctricas. Con lo cual, en mi opinión, si estamos a corto plazo, hay que salir. Pero, un ahorrador en bolsa no tiene por qué salir con todo de Iberdrola y Endesa. Entonces, yo lo que recomendaba es, oigan, vamos a ver. O sea, son dos valores que todavía no se han podido poner de moda, pues liquiden la mitad de la posición, y como probablemente llegará un momento en el que estos valores se apunten a la fiebre bajista del mercado, pues tengamos, quién sabe, porque yo el viernes no puedo anticipar lo que va a pasar. Cuando aquello estaba Iberdrola en máximos todavía, fíjense, o sea, lo que ha caído en dos días. En esta zona 15,80 estaba. Y, bueno, pues ya se verá más adelante qué es lo que va pasando. De hecho, esto se lo planteo yo ahora. Pues si vivimos más pánico en el mercado durante las próximas semanas, son valores en los que uno se puede plantear esa mitad que vendió el viernes, pues volver a introducirla en estos valores. Porque la banca está bastante quemada. La banca, fíjense que de la banca yo les sugería que salieran para entrar en eléctricas, está muy quemadita. Entonces, tengo Endesa, ¿qué hago? Pues no lo sé, porque fíjese que Endesa desde la mañana hoy ya está teniendo un recorte, espera, es que esto, claro, no me ha dado tiempo de ver todas estas locuras que han pasado en el mercado. Voy a cuantificar esto, qué caída ha llegado a tener Endesa en la apertura. Pues ha llegado a tener, con respecto al viernes de ayer, un 14% de caída. Madre mía, ¿quién ha estado a la mañana? ¿Ha estado Laura hoy a la mañana o ha estado Luis Vicente?
Luis Vicente, sí.
Joder, pues se lo ha tenido que pasar teta, porque vamos, o sea, con estas caídas, bueno, es brutal. Entonces, con un 14% de caída y durante toda la sesión subiendo, pues, hombre, no sé si quitártelas o no. Yo desde luego la mitad no la tendría, porque yo no sé qué va a pasar con el mercado estas semanas. Que igual en junio lo tenemos otra vez arriba, bueno, arriba, a ver lo que es arriba, porque no quiere decir que vaya a volver a máximos. Yo cuando explico que en junio igual tiene buen tono, seguro que mañana nos preguntan, oiga, usted dijo que en junio el mercado iba a volver a máximos. No, ni idea. Pero que en junio, como hay elecciones, pues igual lo mantienen en mejor tono. Pero, ¿qué puede pasar antes? No tengo ni idea. O sea, yo ahora mismo en Endesa tendría la mitad de la posición, lo que les expliqué el viernes pasado, y con tranquilidad relativa, porque no hay nada infalible. Así es que poco más le puedo decir. Ah, y Acerinox, espera.
Acerinox lo tenemos pendiente, sí.
En este caso, Acerinox yo explicaba la semana pasada que había... Sí, Rocío,
dime. No, que estaba esperando para entrar. Este oyente estaba interesado en la compañía, esperando.
Sí, la semana pasada explicaba que yo saldría, porque nos ha saltado un stop que habíamos colocado de largo plazo en esa zona 9.70 y yo saldría. Entonces, ¿que va a ser un valor en el que volver a entrar? Yo creo que sí. Y de entrada, ahora mismo ya ha marcado mínimos en una zona de soporte súper importante. Pero aquí estamos en lo mismo. Yo esperaría a ver un poquito el mercado, qué demonios quiere hacer. Nos vamos a perder, si el mercado ahora quiere subir, nos vamos a perder los mínimos. Y nos vamos a perder la oportunidad de comprar mucho mejor, sí. Pero también nos vamos a mantener al margen de un tortazo si es que nos lo quieren dar. Así es que yo sería un poquito prudente en ese sentido.
Venga, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, hay varios que nos están preguntando, Daniel, por ejemplo, entre ellos, que es una persona que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, por Dollar General en Estados Unidos, en el NYSE estadounidense. Vamos a mirar algún valor americano. DG es el ticker de la compañía. Lo está siguiendo con esa mentalidad de posible incorporación. A ver, Dollar General.
A ver, es un valor que dentro de la que está cayendo en el mercado está muy bien. No porque el valor sea una maravilla, porque es bajista, sino porque en los últimos meses ha ido dibujando un giro al alza. Que se vaya a cumplir o no, eso ya es otra historia. Pero lo ha confirmado durante estos días. El stop, yo aquí sí que le daría cierto margen. El stop para esto en 84,60 y el objetivo alcista saldría de duplicar esa figura de vuelta al alza. Es decir, a priori, inicialmente niveles de 102, ¿vale? Esa zona además coincide con un soporte en el pasado que ahora va a ser resistencia. Parada clara. De manera que con ese planteamiento sí. Y el stop en 84,70.
Sí. Luego hay muchos oyentes que nos están preguntando por valores que han salido mucho últimamente en los consultorios. Uno de ellos, por ejemplo, es Unicredit, esperando ahí para incorporarse, que dé una pista, que dé una señal.
Vale. La semana pasada explicaba que los bancos a mí no me gustaban ni medio pelo, porque había ya algunos que habían hecho unas figuras de vuelta a la baja de manual, y uno de ellos es Unicredit. O sea, de manual la figura de vuelta y la caída, claro, que había comenzado ya. Bueno, ¿qué pasa? Que en esa caída ha tenido un descenso enorme. Entonces, yo es que miren. A ver. Es muy probable que si yo les digo que... Bueno, les digo no, es que les voy a decir eso. Que yo no estaría todavía... Esto puedan haber sido unos mínimos importantes. Y alguien diga, ay, es que me he perdido la subida porque Iturralde dijo que él no estaría. Claro, porque, miren, mi obligación es venir aquí e intentar que a ustedes les vayan las cosas lo mejor posible. Y eso conlleva tener una prudencia que cuando tienes ya 26 años de bolsa, pues es muy importante tener. O sea, es decir, entrar ahora mismo en Unicredit, ¿puede haber hecho suelo? Sí, ¿ha llegado a un soporte? Sí, podría haber hecho suelo. Ha llegado a un soporte, ha frenado ahí y podría haber hecho suelo. ¿Lo ha hecho? Ni idea de si lo ha hecho. Pues si yo no tengo ni idea de algo, no les puedo decir a ustedes. O sea, yo sí que les pude decir la semana anterior y un poquito más atrás que las figuras de vuelta a la baja eran de libro y que no había que estar. Pero ahora que haya parado ya la caída, miren, hay algo que nos debe mosquear mucho. El viernes pasado había un gran sentimiento vendedor, según nos decían las encuestas. Yo ya he explicado en muchas ocasiones que, como todas las referencias, todas en bolsa, las encuestas de sentimiento ya no valen. Nos pueden dar una idea, pero ya no nos sirven como antiguamente, cuando el ratio put call llegaba aquí, joder, decías, esto va a rebotar. O cuando la Investor Intelligence, llegaba esto rebota seguro. No. Ahora hay mucho amateurismo participando en esas encuestas. Gente que no ha visto caídas en su vida. Llegan, les preguntan y, ¡uy, es que esto está fatal! No, porque tú llevas viendo subidas durante 2 años sin cuartel. Has vivido toda la propaganda de las .com, bueno, .com no, de las Nvidia, de todas las tecnologías estadounidenses. Seguro que cuando yo he explicado que eso acabara en tragedia, tú has escrito un comentario diciendo que Iturralde no tiene ni idea, porque Nvidia es un valor maravilloso y todas esas tonterías que nos inventamos en el plano fundamental para justificar los movimientos. Entonces, la semana pasada ya todo el mundo pensaba que igual habíamos visto el pánico por ese sentimiento de las encuestas. ¿Habíamos visto el suelo? No, ¿verdad? Ahora pasa algo parecido. Ha habido una llamada al principio muy esperanzadora. Oigan, ¿y los cortos en el DAX? Eso me da esperanza, porque igual realmente podíamos haber hecho un suelo. ¿Pero qué es lo que nos han preguntado las demás semanas? Pues, oiga, ¿puedo seguir en Iberia? O, perdón, en IAG. Oiga, pues fíjese, ha caído Ferrovial. ¿Puede ser una oportunidad? Oiga, Unicredit. Uy, qué bien, ha caído. Claro, sí. Yo le había hecho seguimiento durante años. El otro día ya dije que no estaría en harto de vino. Y ahora, pues, oiga, ha caído. Pues, oiga, pues igual compramos, ¿no? Es decir, todavía hay ganas de compra. Y a mí eso me mosquea mucho. Así es que, ya lo siento. Claro, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué este señor se coloca aquí si no sabe lo que va a pasar en el mercado? También les digo la verdad. Saber lo que va a pasar en el mercado no lo sabemos. Tenemos más probabilidades o menos probabilidades. Ahora mismo, con la volatilidad que tenemos, no podemos descartar más caídas. Así es que yo les sugiero que tengan mucho cuidado. Si quieren entrar en Unicredit, ya una vez que ya les he contado mi vida, pues pueden colocar un stop en el nivel 36,60.
Tela. Venga, vamos a escuchar esta nota de audio, que creo que nos da tiempo.
Hola, buenas tardes. Esta consulta no es exactamente sobre ningún valor, pero sí que es algo, una recopilación de más o menos lo que se ha estado comentando en el consultorio del señor Iturralde. Iturralde hablaba de un escenario bastante negativo por aquello de los adelantos electorales y demás para probable este año o el que viene. Y por otra parte, el Banco Central Europeo está con el tema de sacar el euro digital en octubre. ¿Podría darse la posibilidad de que esto se estuviera haciendo totalmente a propósito, como ese escenario negativo que comentaba Iturralde, para poner en el peor de los casos y así como de refilón, que la única opción o solución disponible sería implantar las monedas digitales con esta excusa? A ver qué le parece. Un saludo.
Sí, vamos a ver. Ahora mismo el Banco Central Europeo, si hoy llueve, sale y dice, oigan, está lloviendo, fíjense, asómense a la ventana, ¿ven que está lloviendo? Oh, pues sí, está lloviendo. Es una buena oportunidad para avanzar en el euro digital. Sin embargo, al día siguiente hace sol y el mismo llega allí al Banco Central Europeo y dice, oiga, sorpréndanse, hace sol. ¿Qué dice? Hace sol. Sí, asómense. Coño, pues hace sol. Es una maravillosa oportunidad para implantar el euro digital. Están en ese plan tan absurdo. Tienen tanta prisa por controlar al inversor que cualquier tontería que suceda les sirve. Con lo cual, no tenga duda de que si los mercados caen, hoy es una gran oportunidad para implantar el euro digital. ¿Tiene algo que ver? No. Obviamente no tiene nada que ver. Pero para ellos es una gran oportunidad para implantar el euro digital. Claro, si es que eso es lo que vamos a ver durante los próximos meses, ya lo verán. Que la bola fuma. Oh, si hubiera el euro digital, la vida sería de otra manera. Y seguramente la situación de la bola fumando sería distinta. Mucho mejor, seguro. Todo lo que suceda en sus vidas se les va a ustedes a vender como que sería probablemente mejor con el euro digital. Porque tienen prisa. Pero no, yo no he dicho que vayamos a ver un escenario muy negativo. Yo he dicho que no sé si hemos visto el suelo o no. Y que para junio primeros hay elecciones. No sé si eso va a suponer algún rebotito antes de bueno, o después de lo que vivamos ahora.
Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este día tan interesante en bolsa. Hablamos el lunes que viene. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Fuerte abrazo. Buenas tardes.